Soy Juan Francisco Basitúa.
Yo soy Juan Pablo Martínez.
Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Hace unos 10 meses ya que no hacíamos ningún tipo de aparición como dupla. Y cada vez que volvemos es todo más apocalíptico, me parece.
Esto
es peor que antes.
Ahora hay realmente pandemia, pero es extremo, pero sí.
Sí, o por lo menos cuando, no sé, cuando salíamos antes había una situación que criticar. Hoy no hay situación.
Claro.
Hoy no está pasando nada. Hoy podríamos cometer un error fatal rascándonos el ojo, saliendo a hacer los mandados. Es así de frágil la vida, en definitiva. O sea, pero solo que nunca estuvo tan pronunciado todo. Como que siempre decís lo de que te podés rebalar en la ducha, ese tipo de cosas, pero se puso jodido en serio. Y se puso jodido a gran escala. Sí. Nosotros veníamos hablando fuera del... ¿Cómo?
No, y no hay películas, básicamente. No hay películas nuevas. O sí hay películas nuevas, pero no hay salidas al cine, básicamente. No podemos ir al cine. Eso es lo que pasa. Bueno.
Pero a ver, hay...
Hay festivales, o hay festivales online.
Sí, pero se redujo todo. A ver, los estrenos, las presentaciones de festivales, todo se redujo de una manera drástica.
No, totalmente.
Porque no vamos a comparar. O sea, veníamos con la típica historia de, no sé, de que se juntaran 8 estrenos nacionales en una semana. O sea, eso estuvo pasando hace menos de un año. Y ahora tenemos estos 2 estrenos raros con la presentación televisiva. Bueno, yo, digamos, es un poco de lo que queremos arrancar tratando en este episodio. Veníamos hablando fuera del aire de cómo fuimos atravesando colectivamente, no sé, cierta sucesión de etapas actitudinales respecto a la pandemia y cómo la enfrentamos primero con, no sé, con desesperación, con curiosidad, después pensando que le íbamos a encontrar la vuelta y todos súper entusiasmados con los hobbies, con los encuentros virtuales, con todo. Y yo creo que hoy hay una especie de hastío y de sopor generalizado, ¿no?
Sí, totalmente. Entre eso y una nueva rutina que no... Que bueno, como decía, para los freelancers es como una extensión de lo que solía ser, digamos, pero antes podíamos salir a dar una vuelta cuando terminábamos de mandar algo, en mi caso, de entregar un subtítulo, y ahora no se puede. Y ahora tenemos que quedarnos y hacer cosas, digamos, en casa.
Sí, y las cosas que nos pasan, que nos pueden pasar a vos o a mí, son este tipo de problemas bastante, digamos, bastante leves en comparación a lo que está pasando a muchísima otra gente, que sea que
no,
está...
Por supuesto.
Es como la canción de esa película de Emilio Vieira, que era tipo, dame la mano, hermano, hermana, profesional o cartonero.
Sí.
Y como la...
Había una vez un país, la canción principal Cargo de Conciencia.
Toda la letra de Cargo de Conciencia explica de que había una vez un mundo, digamos, no sé si un país. Pero que después...
Sin drogas en las escuelas.
Y bueno, técnicamente decía. Hoy no. Bueno, no podría estar.
No hay escuelas directamente, así que drogas no puede haber porque en las escuelas, pues no hay escuelas.
Pero...
Emilio Vieira ganó.
Sí, bueno, no, bueno, lo supo, qué sé yo. Pero... No, pero a ver, obviamente hay muchísima gente que tiene una absoluta incertidumbre sobre cuándo va a poder volver a tener un ingreso fijo.
Totalmente.
La gente que hacía las changas. Y en algo que nos compete muchísimo más, toda una gran parte de la industria cinematográfica, que en los estamentos del cine independiente, entre comillas, se mueve siempre en el terreno del freelancismo, en el terreno... multidisciplinario, de tener que mezclar, no sé, el cine con la publicidad o el cine con a una disciplina completamente distanciada u oblicua. Y bueno, y también creo que la comunidad tuvo una sucesión de ánimos un poco también similar, ¿no? Cuando, sobre todo en esas primeras semanas en las que tuvimos toda esta especie de ímpetu colectivo de compartir películas y
las liberaciones,
las famosas liberaciones de películas. Sí, no, no, pero y más allá de eso, la idea de pensar en las rutinas de ver las películas juntos, eventos que se produjeron como el Basofia Online, que estuvieron muy buenos porque trajeron, fueron lo que más nos acercó a ese sentido de comunidad de espectadores, por lo menos.
Lo que están haciendo desde el PCI, que es hacer proyecciones, o sea, básicamente uno ve la película y chatea con el director en vivo, eso está bueno. Es como sí, una especie de extensión de la presentación en el Gaumont, digamos.
Sí, o el Malva también está haciendo como cosas parecidas. Sí, que sí. Terminan con una con un vivo en alguna red social, claro. Así respuestas representadas virtualmente. Y así como estamos en toda esta etapa post, no sé, post algarabía, post, y no sé, post ilusión de pensar que se podía terminar rápido este quilombo, yo creo que la industria entró en una especie de momento post Vimeo, lo llamaría, post liberación de películas, post, sí, post arenga colectiva. Y nada, volviendo como a esta reflexión tan básica y tan repetida, ¿no? De como, oh, wow, los problemas que teníamos antes, que, no sé, que tan poco complejos parecían respecto a todo lo que nos pasa ahora. Y digamos, yo creo que ya se está acercando, o ya se presentó de una manera muy drástica un momento en el cual a mí me parece que nunca los cineastas estuvieron tan a sus anchas o tan a la merced de las circunstancias como estuvieron ahora. Y yo creo que una de estas cosas que aparecieron tan de repente fue el tema de salir a encontrarse con el público sin ningún tipo de intermediarios.
Sí.
Creo que nosotros estábamos muy acostumbrados a, bueno, y los cineastas, obviamente, a esta sucesión de, bueno, perdón, a esta rutina o este recorrido usual de, bueno, vamos a ir a un par de festivales, vamos a hacer algunas funciones extraordinarias, vamos a tener el estreno comercial y regular, y de ahí vamos a ver cómo nos asomamos al streaming, si tal plataforma me la compra, y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y una cosa que discutimos varias veces en este podcast fue la cuestión de cómo el Inca nunca se aggiornó como para adaptarse a los nuevos panoramas de, no sé, de exhibición, de distribución y cómo dar el respaldo necesario a los cineastas. Y yo creo que nunca los cineastas estuvieron tan solos como están ahora.
Y hasta desamparados, o sea, yo creo igualmente que van a salir muchos, un montón de proyectos de la cuarentena, digamos, pero al mismo tiempo, o sea, está totalmente parada la industria, es una industria que está ahí, en stand-by, digamos.
Sí, el capitalismo, como hemos visto, siempre encuentra la manera de colarse, y hoy tenemos la única producción que conocemos hoy en día, bueno, además de las huevadas televisivas que todos vemos y decimos, esto no es para nada esencial que se produzca. O sea, Estoy hablando de. No, no, no. Estoy hablando, no sé, del magazine de Chimentos. Que vos lo ves y decís, ok, toda esta gente se movió al canal completamente al pedo, pero obviamente, no sé, siempre pro puesto de trabajo y pro actividad para todos. Y bueno, y obviamente la publicidad agarró y dijo, listo, vamos a ver cómo apuntamos a toda la gente que está embolada en su casa, diciéndole que compren esto para que no se embolen en su casa. Pero digo, quería, me parece que hay que sacar obviamente algo del medio, que es, uno no está diciendo los cineastas nunca estuvieron tan desamparados en un término partidario ni nada. Y acá, digo, si alguien tuviera algún tipo de incógnita, hemos sido muy vocales respecto a la desaprobación sobre la gestión de Hayek y en todo caso, por una valoración que todavía, para la cual todavía no tenemos mucho que decir, pero no sé, siempre, yo creo que prefiero una gestión con Puenzo que a una gestión con Hayek. Obviamente, no sé, toco madera, esperaremos, no nos vamos a... No, bueno, no sé, todo ese tipo de cosas.
Sí, sí, obviamente no podemos sacar conclusiones porque no se pudo hacer mucho, porque se nos vino todo esto encima, pero igualmente ya la gente que está ahora a cargo del Inca te da un poquito más de tranquilidad, digamos, que un Hayek, totalmente, me parece, sí. Por lo menos a mí.
Sí, en definitiva, ¿cuánto peor se podía hacer que Hayek?
No, obviamente, pero después de todo ese horror que fue la gestión de Hayek, que fue horrorosa, que fue, ya lo hemos hablado, o sea, una persona totalmente incapacitada para hacer lo que estaba haciendo, que no sabía, no conocía la industria, yo siempre me acuerdo un discurso que dio en Mar del Plata, que era, yo me agarraba la cabeza porque era, o sea, era un chabón que no conocía lo que estaba, no sabía, no, que en un momento mencionó a Scalella y su mujer Flavia Palmeiro, me acuerdo de eso, que era muy gracioso, pero era todo un discurso que denotaba que era una persona que no debía estar donde estaba, en el cargo en el que estaba. Y ahora tenemos a gente que es de la industria, básicamente, que pertenece a la industria y que la conoce y que... Por lo menos tenemos eso. Todavía no sabemos cómo va a ser. Por lo que venía perfilándose, parecía que podía llegar a una salida interesante. Pero bueno, quedó todo en stand-by, obviamente.
No, el tema es que igual, digo, es una gestión esta de Puenzo que va a tener que hacer cosas y que está teniendo que hacer cosas.
Sí.
Por el simple hecho de que el Inca va a tener que seguir oxigenando y haciendo que circule la producción bajo este contexto, digamos, que es lo que se está haciendo de una manera muy minúscula y muy, no sé, lenta, por decirlo de algún modo, con el tema de los estrenos televisivos que después van a cinear. Hay que ver realmente, yo creo que, creo que tiene que haber algo, digo, me parece que todo esto desnudó también la poca protección que hay para los trabajadores de la industria. Y yo creo que, digamos, puede haber buena voluntad, puede haber gente más sensata que antes. Me parece que no lo va, o sea, yo creo que la situación no da para que esto se vaya a resolver muy rápido. Pero digo, si no hubiéramos tenido todo esto, ya la situación era complicadísima. Y de hecho, hubo un par de meses desperdiciados por un par de internas por las cuales nunca se confirmaba si entraba Puenzo. Eso fue una pelotudez y una chiquilinada absoluta. Eso fue una bola terrible. Pero en definitiva, volviendo, digamos, un poco a lo que estaba llevando la comunidad, creo que nunca estuvo tan desprotegida como ahora. Y creo que llegó un momento en el cual va a ser fundamental, yo creo, de acá en más, o sea, de acá en adelante y en todo el tiempo que tendremos por delante, yo creo que el cineasta va a tener que capacitarse en temas de difusión y de programación en un grado que ya está, que, no, que para mí es indispensable y que tiene que ser algo muy básico en cómo se maneje. Obviamente, digo, las producciones de un nivel no tan alto ya cuentan con, no sé, con un servicio de prensa, con un servicio de manejo de redes sociales, lo que sea, pero si algo también desnudó toda esta situación es el hecho de que ese circuito al que veníamos acostumbrados no da para más. Y eso es algo que me acuerdo en algún momento reflexionaba un colega mío que es Germán Monti, que es como que ese sacramento o ese itinerario normal que era, bueno, un par de veces en los festivales, vas al Gomonda a pretujarte con 58 películas más, te hacen la fiesta de 15 del estreno, que servís vino con sándwiches, ya no da para, o sea, ya no puede tener mucho más futuro eso.
Y... No, igual, sí, yo creo que en el último tiempo se había como con una serie de películas, tal vez haya sido también debido a esas películas, pero se logró como una especie de comunidad entre público y realizadores, como con películas como el amor no existe, La muerte no existe y El amor tampoco, por ejemplo, o con Las buenas intenciones, que hubo como un feedback que fue bastante interesante. O sea, fue también tuvieron que ver las películas en sí, pero me parece que ahí hubo un ida y vuelta que por ahí se daba como de forma un poco más esporádica. Y me parece interesante porque hubo como mucha respuesta. Más que nada, bueno, La muerte no existe fue una película que de hecho hoy en cuarentena se sigue moviendo un montón y fue todo, nada. Obviamente desde una gestión totalmente casera, o sea, fue el director poniéndose la camiseta de la película y diciendo, bueno, voy a ir a todas las proyecciones y voy a responder todos los tweets. Pero bueno,
ahí igual me das un pie para algo que yo estuve reflexionando estos últimos meses, uh-huh. Que es que dejando de lado la cuarentena y dejando de lado la pandemia y todo, para mí había algo propio de la industria y de nosotros y nosotros como conjunto de críticos, de cineastas, de estudiantes, de lo que sea, que había algo en ese elogio por lo que hizo Salem que me hinchaba las bolas, pero no por un desprecio a Salem ni a la película ni nada, que no vi igual de todos modos, pero digo, está todo bien, pero para mí había algo en el elogio a eso que era un poco como cuando salían esas noticias en Clarín como de el niñito héroe que hace 8 kilómetros para ir a la escuela todos los días, que no, o sea, que me parecía como elevar esa situación, que para mí Salem, digamos, no le quito tampoco la intención a Salem de que lo hiciera por, no sé, por pasión, por lo que hace, por supuesto. Pero había algo ahí que era como, wow, miren Salem qué bien esto que está haciendo, que era como, ¿qué? Los demás, porque no van a Gomón todos los días, se merecen lo que les pasa.
No, o sea, no, obvio.
Pero por eso, es muy tirado de los pelos que yo diga eso, pero...
No, pero también digo, te habla mucho de la situación que alguien tenga que hacer eso, que recurrir a eso como para que la película se vea mucho. O
por
sea,
supuesto,
hay un problema.
Bueno, ahí es donde obviamente digo que saca, que digamos, cuando no estaba la pandemia realmente había que pensar seria y largamente sobre qué podía hacer el Inca para adaptarse, claro, al nuevo ecosistema cinematográfico.
Claro, hoy, digamos, el problema es que el realizador tiene que hacer eso porque si no, la película no, nadie se va a enterar de que existe. O sea, es una movida desesperada en realidad, si se la piensa, digamos, para que vayan a ver tu película, porque no estaba pasando nada para que la gente fuera a ver las películas, porque no estaba pasando nada para que la gente se enterara de la existencia de esas películas. O sea, el problema estaba en eso.
El tema es que trasladándolo a esta actualidad tan extraña, sí, una vez que todos tuvimos, digamos, después de que pasó como esta seguidilla de directores compartiendo sus películas gratuitamente o a la venta o algo, Me pasaba algo que era ver que, bueno, algunos directores ponen finalmente la película a $1, a $1.50 en Vimeo y todo. Y vos decís, está perfecto, y vos a veces decís, la puta madre, tenía que pasar esto, todo esto tenía que pasar para que llegáramos a esta situación de poder ver esta película a un clic de distancia. Uh-huh. Es como, ah,
me sí, bueno, pero igual. No, yo creo que uno aspira a ver la película en una sala, por lo menos en mi caso, qué sé yo. O sea, esto, el hecho de estar a un clic de distancia es una cosa circunstancial y que suele pasar, suele ser el camino siguiente, digamos, el segundo paso de una película, no el primero. Y en muchos casos estuvo siendo el primero, digamos, pero qué sé yo, uno aspira a la pantalla grande, ahora ya no podemos, por lo menos por ahora.
Está bien, pero yo estoy hablando de, no estoy hablando solamente de películas que, digo, ahora vamos a hablar de una película como Niña y Mamá, a la cual no le quedó otra alternativa porque se le había cortado directamente la posibilidad de la exhibición física. Y a ver, y con esto no estoy diciendo, porque con esto no estoy queriendo ir a qué dormidos los directores o lo que sea, y coincido con vos, pero a lo que estoy yendo me parece es que esto, si puede derivar en algo positivo, es que el director empiece a pensar un esquema, digamos, de exhibición para la película y de circulación que sea mucho más compacto y que en algún momento, digamos, empiece ya a pensar fuertemente en la presencia digital, porque el tema es que también a ver, estamos hablando de un contexto de un montón de cosas irremontables sin contar la pandemia, digamos. Y digamos, si vamos a hablar del tema de, obviamente, la necesidad de que una película circule por pantalla grande y todo, pero veníamos completamente como el orto con esa situación.
No, seguro. Con el tema de las cuotas de pantalla. Yo hablo de lo que uno preferiría y de la... O sea, uno prefiere que la película se vea, o sea, o prefiere ver la película en una pantalla grande, digamos. Pero sí, obviamente que la situación es paupérrima.
No, por supuesto. La cuestión es, digamos, una vez que volvamos a la nueva normalidad y todo, que va a ser una cosa lentísima, dolorosa, y que va a tener muchísimos obstáculos nuevos, la cosa es que... Yo creo que un cineasta argentino independiente, alternativo, como se lo llame, va a tener que forzosamente ponerse a pensar en una alternativa digital con la cual, digamos, empezar también a analizar cómo se puede aprovechar Internet para esa cosa tan ansiada, tan perseguida, que es el tema de encontrar al público. Sí. Encontrar al público digamos, adecuado para tu película y para tu estilo, digamos. Que es una cosa que me parece que nunca ni siquiera comenzó a resolverse, salvo por estos casos que nosotros conocemos, digamos, salvo por, no sé, los hits del mal o a las películas a las que le fue bien en el Gomón, digamos. Podemos pensar qué funcionó ahí, podemos empezar a plantear instancias de diálogos que ya ocurrían también en algunos festivales, pero yo no sé si tan articuladamente. Digo, siempre hay, no sé, charlas con gente como Kuchevaski, por ejemplo, pero que digo, tenemos que empezar a pensar en la manera en que podemos aplicar esas movidas de marketing, de difusión, para que el cine argentino empiece a encontrar el lugar en el mosaico, me parece. Digamos, yo me volví un snob del vino hace, no sé, un poco más de un año. Es una cosa que encontré en la industria del vino que para mí tendría que poder suceder en la industria del cine. Obviamente hay diferencias insalvables, pero no sé, vos ves que la bodega más recóndita y más particular y más específica termina encontrando el hueco, sea en un restaurante de Palermo, sea en la exportación, sea en pegarse a cierto estilo, bueno, de gastronomía, lo que sea. Y es, me parece, esa utopía que se persigue desde que se empezó a atomizar y a incrementar tanto la producción del cine argentino. Y vamos a tener que empezar ya a hablar con muchísima más, digamos, con muchísima más importancia o dándole un lugar mucho mayor al tema de la distribución online. Y tenemos que pensar que tiene que haber algo desde la producción de una película que sea mucho más pensado y mucho más diagramado y discutido que el tema de la instancia en la que estamos ahora, que es el director comparte la película y es a mí es, le compartimos esta película que hicimos con todo nuestro corazón y la pueden ver acá. Y tiene que comenzar desde hoy una etapa en la cual empecemos a trascender todo eso y que el director o el productor o quien quiera encargarse de esos temas de acuerdo al tamaño de la película empiece a pensar seriamente que por más que volvamos a la normalidad no va a haber mucha alternativa que empezar a encontrarse con el público por esas vías. Y creo que va a seguir siendo un asunto complicadísimo.
No, sin duda. Tal vez, o sea, por eso nos queda ver cuáles son los pasos a seguir por esta nueva gestión. Pero bueno, sí, obviamente, todo está por verse.
Pero anda al escenario.
En cuanto a la ayuda por parte del Inca, que yo creo que es algo que debería ser natural. La ayuda por parte del Inca a visibilizar el cine y que, o sea, porque obviamente o sea, la calle se llena de afiches de las películas de no sé, bueno, de Adrián Suar, ponele, de Patagonic, pero no, o sea, sí, están los afiches del subte, pero no es, o sea, son unos afiches chiquitos que nada. Yo me acuerdo en otras épocas donde estaba la calle empapelada con afiches de. Bueno, hubo un caso muy gracioso que cuando se estrenó Nadar Solo llenaron la calle de afiches de Sabes Nadar de Diego Kaplan. Fue un error. Pero habían llenado la calle de afiches y hoy eso no está pasando. O sea, no, por ejemplo. Bueno, no es una cosa simple, digamos. Que la gente vea el afiche le interese.
No, pero es que va mucho más allá de eso. El tema es que. No, el tema es que en el mejor de los escenarios posibles se va a poder volver a laburar. En el mejor de los escenarios posibles. O sea,
no, hoy seguro.
Es impensable que de acá a 3 años, como mínimo, te vaya a resolver el tema de la exhibición y la distribución. Es impensable. O sea, ya era complicadísimo antes de la pandemia.
Sí.
Ya era impensable antes de la pandemia. Y con esto va a ser un quilombo. Por más de toda la buena voluntad que pongamos, y nada, que yo además, digamos, nada, todo lo veo con cautela cuando se trata del Inca, y todo lo veo con una esperanza recontramedida. Es eso. Estamos, me parece, así de enmarañados en estas discusiones. Y de vuelta.
Y más, y hasta, bueno, también el hecho de que no se están haciendo películas, o sea, es eso. Y no, y por cuánto tiempo no se van a hacer películas, eso es toda una incógnita.
Por supuesto. Y a su vez, como decíamos. Y como decíamos al principio, acá estamos nosotros discutiendo estas cosas y todavía hay gente con muchísimos problemas.
Obviamente.
Bueno, vamos a arrancar con esto nomás. ¿Te parece? Recién el comienzo. Hemos visto muchas películas y vamos a comentarlas. Muy bien, hay que pasar, antes que nada, tenemos chivos y saludos, diría yo. Si quieren profundizar en algunas cosas de las que estuvimos hablando hasta recién y quieren leer algunos datos duros y opiniones mejor articuladas que las nuestras, yo recomendaría, por lo menos, hay dos textos que salieron a aclarar un poco la situación de una manera muy, muy rápida, ni bien comenzó todo el tema de la pandemia. Hay uno de Victoria Nacuccio, publicado en un blog de Medium, que es @victoriamoderna, medium.com @victoriamoderna, que se llama Producción Audiovisual en Argentina, la inexplicable crisis de un sector en auge. Y no quiero dejar de recomendar un texto que publicó, que compartió el colectivo de cineastas de Córdoba, un texto de Iván Sgaiv, o Iván Gaiv, para La Nueva Mañana, titulado La provincia presagia buenos vientos mientras el cine cruje por el virus. Que repasa un poco cómo sigue la situación para el área, para el sector audiovisual en Córdoba. Después yo quiero en primer lugar mandar saludos a toda la gente que en algún momento nos dijo que volviéramos y o que preguntaba. Santiago Calor y Sebastián De Caro nos nombraron muchas veces, muchas gracias, siempre muy amables, muy generosos.
Martín Crespo siempre nos quiere hacer volver. Héctor Coire,
un personaje llamado Héctor Coire. Hay más gente en el paisaje del podcast sobre cine argentino. Y hubo dos apariciones muy buenas.
Sí.
Yo quiero mencionar, bueno, en primer lugar a Diego Baue y a La Mierda que nos mira.
Uf.
Qué cosa genial. Eso, ¿no? Qué locura.
Qué belleza. Es como lo que uno esperaba que sucediera, sucedió finalmente. Es un podcast espectacular con un nivel de producción que no se puede creer y es un nivel de es muy gracioso, es muy muy gracioso. O sea, por lo menos para alguien que todo el tiempo quiso hacer algo así o todo el tiempo, o sea, por ejemplo, se habló sobre Dosis de Fernando Ayala o sobre Las Barras Bravas de Enrique Carreras, y uno siempre se pone a pensar y recordar escenas de las películas y creo que Diego Baue lo que hizo con este podcast es desde un lugar como hasta medio ficticio, como futurista, una cosa rarísima, agarró estas películas, las desmenuzó de una manera increíble.
Sí, tiene esa cosa
a puro humor.
Eso sí, tiene una cosa muy muy retorcida, me parece, que es muy propia también. Yo no lo conozco a Baue más que por leerlo en Twitter, y tiene siempre como esa vuelta extra para todo lo que dice, que es realmente increíble. Y le imprimió ese estilo al podcast, tiene una muy buena producción y funciona con esa buena. Sí, con esa narración hecha en una especie de futuro distópico. Pero bueno, y van a poder conocer mucho más en detalle alguna de las mejores peores películas de cine argentino.
Sí, totalmente. Yo me pasa mucho de escuchar el podcast. O sea, Baue sabe que ya soy fanático. Me lo manda por DM, yo lo escucho y después me emociono y le agradezco emocionado. O sea, es como, tengo esa cosa como que me emociona posta que exista esto. O sea, por más que sea algo muy gracioso, extremadamente gracioso, me llega en algún lugar. Lo festejo mucho.
Y si quieren seguir otros clásicos de cine argentino, pero clásicos establecidos, digamos, un canon que sabemos todos, pero con mucho insight y con mucha variedad de lecturas, está Sucesos Argentinos, No el noticiero, sino el podcast. el amigo José Tripodero. Uh-huh. Y Victoria, pero no, no recuerdo el apellido de Victoria y no lo estoy encontrando.
No sé, para mí es Vicicine, arroba Vicicine.
Arroba Vicicine, ok. Como toda sí. celebridad que se pone el ok. Uh-huh. Tripodero y Vicicine, ok, hacen sucesos argentinos. No dejen de seguirlo. Hay gente de la industria que está metiéndose en otras. Bueno, hay gente de la industria que en un caso se está metiendo en un asunto completamente distinto, que es, yo no sé si él va a querer que digamos esto, pero Tomás Dota, el uh-huh. legendario programador del cine del Pared de Glass y co-guionista de Vendrán Lluvias Suaves junto a Iván Fund. Yes. Está haciendo unos panes de masa madre y tiene una pinta increíble. Nosotros funcionamos así, con el anuncio macro y con lo micro también. No, pará, reíste, boludo, pero tiene una pinta increíble y está vendiendo, está girando bastante por Buenos Aires.
Ah, muy bien.
Así que un saludo para él. Sí, bueno, ya está, ahora ya es tarde, ya lo dijimos. Búsquenlo en Instagram, le van a tener que pedir acceso porque tiene la cuenta privada, pero digan de última que van de parte nuestra y no va a haber un descuento, pero les va a vender con la amabilidad que tiene él siempre y con la que hace todo. Bueno, y otro caso es el amigo Alejandro Fadel, que vinculado siempre al cine, pero con una pata en el vino, que está vendiendo, obviamente, a quien quiera los vinos increíbles de la Bodega del Azul. Así que, ya saben. ¿Vos tenés que pasar algún chivo más o algo?
No, podemos jugarnos.
Hablemos de cine para variar entonces.
Hablemos de cine.
Bueno, una de las primeras películas que empezó a circular virtualmente cuando comienza toda esta crisis uh-huh. es una que estaba.
Tuvo un estreno fugaz. Claro. Tuvo un estreno muy fugaz. Tuvo un par de funciones y se dio, me acuerdo, en el CCK. El día que Lucrecia Martel hizo su charla, hermosa charla, increíble, y se dio ese mismo día.
Sí.
Bueno, sí.
No, bueno, y obviamente una vez interrumpida la travesía por las salas físicas, uh-huh. tuvo el buen tino de salir al ruedo virtual. Inmediatamente. Estamos hablando de Niña Mamá, de Andrea Testa. Uh-huh. Andrea Testa es la codirectora de la que para mí es la mejor película argentina de la década pasada, que es La Larga Noche de Francisco Sanctis.
Peliculón.
Una locura. Esa película que se vio hace poco en el Canal 7.
En el Canal 7, en
ATC.
La TV pública.
La TV pública, dirigida junto a Francisco Márquez. Uh-huh. Y que después fue, lamentablemente fue protagonista involuntaria de un bardo terrible cuando quiso...
Escandalete.
Sí, no, pero fue serio y fue muy pedorro, porque fue cuando quiso estrenar Pibe Chorro, que tuvo un terrible episodio de autocensura por parte de un cine rosarino, si no me equivoco que fue. Porque se produjeron amenazas contra el cine y bueno, y la gente de una sala rosarina, si no me equivoco, decidió cancelar el estreno y que se presenta ahora con su segundo largometraje en solitario. Niña Mamá es un documental que transcurre exclusivamente en la sección de maternidad de dos hospitales del conurbano, que son el Paris 100 y el Carlos Bocalandro, y que sigue de una manera muy ascética, en mi opinión, las consultas, diálogos y otros y otras circunstancias hospitalarias de mujeres que comparten la circunstancia que menciona el título, que es la de ser uh-huh. madres en la adolescencia. Este tipo de documentales de observación que tienen siempre esta cosa de poca intervención detrás de cámara. Eso es mentira, obviamente, porque uno, porque el director tiene que elegir lo que sale, lo que no sale, cómo lo muestra. Uh-huh. Testa elige, de hecho, poner un muy sobrio blanco y negro, que le queda perfecto a la película. Sí, sí. Y estas son las películas que cuando están bien hechas, uno dice como, ah, ok. El cine es esto, el cine es pensar cada paso que vas a dar para que el tema que abordes, más tratándose en este caso, no esté tratado de una manera abyecta, no esté tratado de una manera muy engolosinada visualmente o de lo formal. Y este es uno de esos documentales donde no hay un paso en falso en ninguna de las etapas que lo llevaron, digamos, a la pantalla.
Uh-huh. Sí, hay un nivel de pudor y de nada, de esa idea de escuchar a la persona todo el tiempo, y eso es increíble. O sea, hasta la manera en que pone la cámara es o sea, es cercano, pero al mismo tiempo sin, o sea, sin recargar las tintas de ninguna manera. O sea, encuentra la distancia justa, me parece, entre las entrevistadas, las entrevistadoras también, y bueno, la cámara, digamos.
Sí, totalmente, porque además es... ¿Cómo?
No, que me llama mucho la atención. Hay algo que es que justamente en este momento, en estos días, en estos meses, se empezó a circular una película estadounidense que se llama Never, Rarely, Sometimes, Always, de Eliza Hittman, que es una chica que queda embarazada y se va a Nueva York con una amiga, con una prima, a tener un aborto. Y hay una escena, que es la escena central de la película, donde es un interrogatorio con una persona de la clínica y todo, que parece una escena, es increíble, porque son películas realizadas en paralelo, y quedan totalmente hermanadas por varias cuestiones, pero por una escena en específico, una secuencia, que es básicamente, podría ser una escena más de Niña Mamá. Es tremendo porque el parecido es descomunal. Son dos películas que obviamente se hicieron en paralelo, pero después esas dos películas aparecieron al mismo tiempo. Es muy interesante esa cosa de dos películas hermanadas de forma casual, digamos. Claro. Me parece muy interesante. Pero sí, bueno,
volvamos. No, sí. Y, en el sentido de las elecciones que toma la película, hay algo que me parece muy considerable. Tiene que ver con el hecho de que la película tiene claramente una postura, digamos, respecto a la cuestión del aborto, digamos, está a favor la película, a favor de la libertad de elección, y sin embargo es una película que da voz y da espacio a chicas que están en contra, digamos, tiene una idea proactiva en contra del aborto. Y que en los diálogos con las profesionales de la salud lo expresan. Lo que, digamos, lo que se muestra también en ese sentido, y lo que no se puede, lo que sale a la luz, digamos, pese a que no se ve concretamente, es el gran trabajo de las profesionales de la salud en los dos hospitales.
No, sí, es increíble. Son como personajes en off que todo el tiempo están ahí y están, cada vez que, resulta realmente emocionante cada vez que estas personas les dan todo su apoyo a estas chicas que están pasando por este momento. Es muy, muy, muy movilizador, es increíble. Y es increíble eso, que son como personajes en off, pero al mismo tiempo son indispensables.
Sí, no, y son las, digamos, las que van marcando el ritmo de la película. Película, porque son, digamos, las que determinan y las que permiten que las pacientes, digamos, se puedan abrir con tanta franqueza, contar las cosas terribles que tienen que contar y rememorar, etc. Y se las nota cómodas, digamos, en ese sentido, y es una virtud de esas trabajadoras y una virtud de la película. Otro, digamos, que en otro sentido lo que se desprende de todas estas cosas es lo complejo de las problemáticas, digamos, porque ahí es donde uno puede ver claramente cómo la cuestión del aborto, la problemática del aborto va mucho más allá de la discordia respecto a si sí o si no. Porque van surgiendo a través de los testimonios, digamos, las condiciones previas, no sé, económicas, de violencia, falencias en el sistema de educación, que son las que van llevando o las que van desembocando después en la situación del embarazo, digamos, cuando digamos, las chicas van contando situaciones de sus entornos o cuando, no sé, revelan las cosas que se fueron tratando, no sé, en el colegio sobre educación sexual y ese tipo de asuntos que quizá no fueron bien instrumentados y que eso derivó en la ignorancia de esas chicas respecto a cuestiones de salud de su cuerpo, etc. Todo esto obviamente, y esto que no sé, es lo más frívolo de decir, hace que también el documental sea durísimo de ver en muchos tramos. Uh-huh. Porque no solamente tiene que ver con la crudeza de los relatos, sino que también hay momentos en los cuales uno presencia esas situaciones que tienen una mezcla de soledad y a su vez de fuerza propia o de acompañamiento de enfermeras, de doctoras, que bueno, digo, son tan, digamos, son monumentales por un lado y hace que uno admire o nada, o tenga muchísimo respeto, empatía por las chicas que salen filmadas, pero bueno, también uno dice, oh por Dios, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Para mí, por ejemplo, la escena del parto que se produce en un momento es digamos, es arrolladora para el espíritu, porque la verdad que es una escena de mucha fuerza, digamos, por parte de la chica y de eso, como de una comunión entre ella y las enfermeras y la partera, que es muy lindo de ver, pero sí. Por otro lado, digamos, es el fruto de una situación quizá de desprotección en muchos niveles y por parte de muchas de muchos entes distintos. Pero bueno, es todo el producto de un gran trabajo realmente, y de una película que cumple con... Que, digamos que para mí, cuando se tratan temas como estos en el cine o temas que están tan alineados o tan acompasados a cosas tan sensibles o que surgen con tanta intensidad en la opinión pública, para mí nunca... Digamos, a mí no me alcanza o no me conforma que sea una película ni que coincida con lo que yo pienso, ni me gusta pensar que se trata de películas necesarias por lo que planteen o el debate que puedan producir, etcétera. Para mí las películas pueden tener todas las virtudes formales que las respalden y que refuercen lo que quieren decir, en este caso eso se produce completamente.
Igual. No, pero además es una película que claramente está, o sea, debido al tema que trata y debido a lo que tiene que mostrar, es una película que en todo momento puede llegar a irse a un lugar donde no está bien, pero la manera en que sortea todas esas pruebas la película me parece notable. Es increíble. O sea, la mirada de la directora está ahí presente todo el tiempo y tiene una coherencia interna increíble, pero al mismo tiempo tiene esa distancia exacta en todo momento, que para mí la hace la convierte en una película enorme, digamos.
Así es. Creo que quiero decir una cosa antes de cerrar, entonces, que no está tan relacionado con la película. Entonces, por eso, si querés vos cerrar con algo.
No, no, no.
Ah, porque yo simplemente quería rectificar. Mencioné al principio de este segmento que el no estreno de Pibe Chorro en el espacio de Inca de Rosario se había dado por amenazas que habían recibido los responsables, y esto no fue así, porque me remití a ahora la información, no, y quiero dejarlo on the record, que fue una autocensura atribuida al clima de miedo que se había instalado en Rosario, y que el responsable del espacio de Inca de Rosario aducía que el título de la película podía llegar a provocar situaciones que podemos evitar. Fin de la cita. No se pierdan Pibe Chorro, que también está disponible para ver. Pibe Chorro, no sé si está en alquiler o si está de manera gratuita, pero está online. Y por supuesto, no se pierdan Niña Mamá de Andrea Testa, está en alquiler a $1 en Vimeo. Pueden buscar las redes sociales de la productora, que es Pensar con las Manos, nunca mejor dicho, para esta película.
Sí.
Y así van a poder acceder a Niña Mamá de Andrea Testa. Estuvimos viendo cine argentino de otras épocas. Y apareció Los Otros, finalmente.
Aparecieron Los Otros, no la película de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, sino la película de Hugo Santiago, que nos faltaba ver, la película de Hugo Santiago con guión de Borges y Bioy, luego de Invasión, que hoy volví a ver, y los guionistas son Borges y Hugo Santiago en Invasión. Bioy está como autor de la idea junto con ellos, pero siempre pensé que era... Que también fue co-guionista, pero no. Sí lo es en Los Otros, película de 1974, filmada casi en su totalidad en Francia, pero con alguna que otra escena en Argentina, coordinada por Juan Carlos de Sanso, según rezan los títulos finales de la película. Bueno, una película de la cual no se habla mucho, porque que nadie la vio. De repente apareció ahora en una copia impecable, si bien no es de alta definición, la verdad es que se ve hermoso, y aparecieron los subtítulos en castellano, porque también había pasado que estaba en francés la película y no se podía ver, y ahora tiene unos subtítulos en castellano, unos subtítulos medio raros, subtítulos en argentino, lo cual siempre resulta un poquito chocante en una película con subtítulos en castellano, pero en el caso de Hugo Santiago no tanto, porque ahí está esa, bueno, la Argentina está siempre presente en la película, de hecho, hay una canción que suena todo el tiempo, cantada en argentino, básicamente, y bueno, la película es interesante ver la película. Yo últimamente estoy usando mucho Letterboxd, un sitio para ver películas, escribir un poquito sobre ellas, un textito, un log pequeño, y después comparar con las cosas que escribió otra gente sobre esas películas. O sea, siempre hablamos, uno habla mucho de la crítica, pero también lo bueno de Letterboxd es que nos abre la puerta para básicamente ver en qué anda la cinefilia en este momento y qué piensa la cinefilia de las películas en este momento. Así que me parece interesante, aunque obviamente, como sucede con la crítica, uno tiende a enojarse y pelearse y ese tipo de cosas, y leer cosas que tendencias, ciertas tendencias que tal vez no sean las más interesantes o las más... O sea, hay mucho texto en Letterboxd sobre cine clásico que incluye la palabra problemático, como películas analizadas como si en películas de los años 50, 60 o 40, analizadas como si fueran películas contemporáneas, lo cual parece una burrada descomunal, a mi entender. Y También noto mucho cierta tendencia del mismo cinéfilo, que el cinéfilo supuestamente debería estar entrenado para una película como los otros. No es una película terriblemente, o sea, es una película bastante abstracta, es una película bastante difícil, pero, o sea, no es mucho más difícil que Invasión. O sea, básicamente tiene una, o sea, básicamente lo que leí es que gente quejándose porque no tenía una historia lineal, básicamente. Y si sos cinéfilo, me parece que ya eso no debería preocuparte y deberías saber que existen muchas maneras de hacer películas y de narrar películas. Pero bueno, o sea, más allá de lo que tiene la película, lo que tiene los otros es que tiene unos desvíos, ya de por sí arranca con una especie de behind the scenes de la película, aparece el propio Hugo Santiago, aparecen Borges y Bioy, aparece el rodaje de la película, una sucesión de momentos totalmente fragmentados y bastante apasionantes también. Aparte con el peso histórico de ver gente de ver a Borges y a Bioy en pantalla y al propio Hugo Santiago, y después cada tanto la película se interrumpe por su propio rodaje, es interrumpida por su propio rodaje. Hay un momento que es increíble, que es una escena de sexo entre el protagonista y una chica, Valérie, que es un personaje muy importante dentro de la película, que es una escena de sexo muy bien filmada, muy, muy bella en cuanto a puesta en escena, que de repente se interrumpe por un plano más abierto, donde está Hugo Santiago dirigiendo esta escena, está Ricardo Aronovich, se ve un fotómetro por ahí, y bueno, todo eso, o sea, dentro de una historia, digamos, que para creo que para todo el mundo es muy intrincada. A mí no me, o sea, tiene, o sea, se desvía para cualquier lado, como sucede con Invasión o como estamos acostumbrados, básicamente. Pero es básicamente la historia de un señor, un librero, cuyo hijo se suicida y empieza a ir tras los pasos de encontrarse con amantes, con amigos de su hijo, buscando respuestas, básicamente. Una película muy interesante, o sea, son esas películas que uno lee y dice, ay, no, esto debe ser así, una película impenetrable, y la verdad que es de un nivel de belleza formal, increíble, es muy divertida, es juguetona, o sea, no sé, me parece que cierta cinefilia debería calmarse un poco, porque la verdad es que, eso, ¿no? De hecho, igualmente, como es una película muy poco vista, hay muy, muy pocas reseñas de la película en Letterboxd, ya que estábamos hablando de Letterboxd, pero tampoco leí mucho más sobre la película, pero sí me parece una película muy interesante y me parece un agregado muy importante dentro de la filmografía de alguien como Hugo Santiago, y algo que nos faltaba ver y que por suerte ahora lo podemos ver, y en una copia increíble. La verdad que está bueno buscarla porque nada, no los va a dejar indiferentes de ninguna manera, o sea, para bien o para mal.
Y para vos, porque digamos, el cine de Santiago siempre tuvo un poco una... Yo creo que la filmografía tiene un sentido, digamos, muy de piezas que encajan perfectamente unas con otras y... Uh-huh. Y un sentido de unidad, me parece, como un cuerpo único. ¿Y vos dónde vos para vos qué? ¿Qué es lo que te agrega a vos haberte encontrado ahora con los otros? ¿O qué es lo que te revela en la trayectoria que van haciendo las películas de Santiago?
No, yo creo que es una obra claramente Hugo Santiago, o sea, como que Hay temas que obviamente se repiten en toda su filmografía. Y está esa cuestión, o sea, para mí es una. O sea, en el sentido de este personaje, hay mucha escena de. Que obviamente va a remitir a invasión de gente persiguiendo gente y gente que no sabes quién es persiguiendo otra gente y ese tipo de cosas que siempre son muy lindas de ver en el cine de Santiago. Y al mismo tiempo hay toda una cosa como de misterio, como de cosas que no sabes qué pasaron. Hay algo que no llego a entender bien en la película porque no sé francés básicamente. Pero en un momento, en el subtítulo, hay una referencia al año 1996 como un hecho del pasado. No sé si fue un error de tipeo o si realmente la película transcurre en el futuro. No lo sé, la verdad, porque debería aprender francés. De hecho, traté de retroceder para ver si llegaba a entender el francés, pero no lo entendí. Pero no, la verdad que es una adición increíble a la más que nada forma, es claramente la película del medio, digamos, entre Invasión y Las Veredas de Saturno. O sea, claramente esta es una película que se inscribe perfectamente ahí entre medio de esas dos películas.
Muy bien. Pero había un nombre que mencionaste al principio, entre los créditos de...
¿Aronovich?
No.
Claro. Juan Carlos de Sanso.
¿Y por qué mencionaríamos a de Sanso? ¿Qué podemos sacar de Sanso? ¿Con qué película podríamos vincularlo? O sea, esto es como los 6 grados de separación.
Así es.
El cine argentino tiene muchas de esas cosas... de conexiones muy insólitas, bueno, en realidad de trayectorias muy insólitas en los casos de distintos directores. Campanella siendo ayudante de dirección en alguna película de Olmedo y Porcel, que no me acuerdo bien ahora cuál, pero está el nombre. Sí. Albertina Carri creo que está... Albertina Carri creo que es... Está en una unidad de asistente de dirección de producción en El Censor, si no me equivoco. Voy a chequear ya mismo. Sí, yo te diría que sí. Pero el caso que sí tenemos confirmado y por el cual estamos siguiendo con
Alberto Lecchi fue un asistente de dirección de carrera, de mucha carrera, digamos, que trabajó con Aristarain.
Claro.
Sí, antes de hacer sus propias películas.
Pero bueno, en el caso de este segmento que hemos comenzado, la conexión es muy pavota porque estamos hablando del señor de Sanso y porque yo nunca había visto En Retirada.
Perdón, sí, podemos ir para atrás un poquitito porque estoy viendo la filmografía de Albertina Carri como segunda asistente de cámara. Y estuvo en De Eso No Se Habla, de Mario Luisa Bemberg, en Convivencia de Carlos Galetini, en Una Sombra Ya Pronto Serás, de Héctor Olivera, en De Amor y de Sombra, la película de Betty Kaplan basada en la novela de Isabel Allende, que filmaron acá Antonio Banderas y Jennifer Connelly, y como bien dijiste, en El Censor de Eduardo Calcaño. Estuvo como asistente de cámara. Y en Silvia Prieto también estuvo como asistente de cámara.
Es así, en una en una distancia de 4 años, Albertina Carri pasa del Censor a Silvia Prieto, lo que son las carreras en la industria argentina.
Más o menos, porque Silvia Prieto, el rodaje de Silvia Prieto duró como 4 años, o sea que, que apenas terminó El Censor. Entre medio estuvo Mar de Amores de Víctor Dinenson, una película muy mala. Pero sí, tiene una. Es interesante eso de ver los comienzos de los directores, porque de repente te encontrás a directores que como técnicos en películas que nada que ver. Y, claro. Y nada, es una trivia simpática.
No, pues sí, hasta. Por un lado sí, pero digamos, más allá de que te hace saltar la púa y nos reímos, También sí. Habla de cómo se fue modificando el periodo formativo de los directores, digamos.
Uh-huh. Bueno, sí, nosotros, no, obviamente.
Nosotros hemos entrevistado para este podcast a Aristarain y la formación que tenía un Aristarain en la industria
sí,
era
sí.
completamente distinta.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, después tenemos un caso de dos directores que trabajaron en una película inédita, que permanece inédita, pero que se puede conseguir. Creo que es de Pablo Nicenson, si mal no recuerdo. Una película de mediados de los 90, a ver si el inquietante caso de José Blum. En esa película trabajan Mariano Ginás y Damián Cifrón. Asistente de producción Mariano Ginás, y si mal no recuerdo, a ver, sí, jefe de producción Damián Cifrón.
Wow.
Sí.
Bueno, sí, yo creo que no vamos a ganar más que resentimiento si seguimos ventilando estos créditos. Pero bueno, hay que salir de algún lado, está bien, no lo decimos de una manera burlona igual, por supuesto que no.
No, por supuesto. Bueno, en Retirada.
Sí.
Que se dio hace muy poquito en Cinear.
Sí, exactamente. Formó parte o fue la nueva entrega en el segmento que tiene la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, junto uh-huh. a la empresa Gótica,
uh-huh.
la empresa, no sé, de postproducción Gótica, uh-huh. Con el plan recuperar.org, que tiene un espacio en Cinear TV. Y bueno, acá podría abrir otro paréntesis, pues no tengo ganas de putear más gente. La cuestión es que se dio en Retirada en Cinear hace poco. Yo no sé si fue el estreno de la versión restaurada o qué.
Uh-huh. Creo que ya se dio. Creo que estuvo circulando una versión en 1080p, así que debe ser ya. Eso.
Bueno, primera película argentina en el retorno de la democracia en tratar de manera central y explícita uh-huh. los crímenes perpetrados durante la última dictadura. Y, sí. Y qué cosa, cómo remarca esta película que el contexto lo es todo, ¿no? Cuando, digamos, uno ve esta película en un momento como hoy. Y Argentina es un país que, de una manera excepcional, mantiene una memoria, un juicio, un sentido de, digamos, de responsabilidad y de remarcar, digamos, la importancia de que no se vuelvan a cometer los horrores que se perpetraron en la dictadura. Y sin embargo, digamos, por otro lado, eso no quita que hoy uno vea una película como en Retirada y le parezca una porquería absoluta. O sea, digamos,
esto es una que película mencioné... claramente, dos cosas. Es una película claramente oportunista, como casi sí. todas las películas de esos años, o muchas de las películas de esos años. Totalmente oportunista y que tal vez quiera, intente o tenga ahí en su fibra algún tipo de intención de denuncia, cuando en realidad es una película 100% de explotación.
Sí.
O sea, yo creo que es hasta obsceno el nivel de cómo agarra toda esta situación y básicamente es una película de acción medio... Es tremendo el personaje, es muy... me parece interesante, no me parece una porquería absoluta a mí, no me gusta. Yo la había visto allá lejos y hace tiempo en VHS y la revisité hoy mismo, muchos años y muchas películas después. No me parece una película execrable, pero está por ahí cerca. Lo que me molesta mucho es que esta tríada de películas que hizo Juan Carlos de Sanso en esos años, un año antes había hecho El Desquite, en Retirada, la hizo en el 84, y después hizo La Búsqueda, muchos le emparentan con las películas de los policiales de Adolfo Aristarain. Y para mí no hay nada más alejado de los policiales de Adolfo Aristarain que los policiales de Juan Carlos de Sanso, la verdad.
No, por supuesto, aunque, digamos, es...
Aunque esté José Pablo Feynman como co-guionista en Retirada, es un nombre que nos puede llamar mucho la atención.
Que pero... Feynman es, está en Últimos Días de la Víctima.
Claro, claro, es el autor de la novela Últimos Días de la Víctima y co-guionista junto con Aristarain. Y acá está como también como guionista junto con Santiago Carlos Oves, otro director. ¿Y qué es En Retirada? Abarca tantas cosas horribles que...
No, pero a ver, hablas de la filmografía de Aristarain en esa época y lo que marcan esas dos tríadas o esas dos trilogías son la delgada línea que existe entre la audacia, entre animarse a contar ciertas cosas a través de la ficción y a través de un policial o de un film noir o lo que sea, y el hecho de pasarse de línea completamente con eso, digamos, de transformarlo en obscenidad, de transformarlo en oportunismo, de transformarlo en explotación, de transformarlo en abyección.
Sí, sí, de hecho, si querés leerla como desde un lado más ribetiano, es una película totalmente abyecta, la escena... En que, o sea, porque vos tenés a este personaje que es un represor que con la llegada de la dictadura, bueno, el personaje de Rani, obviamente, con la llegada de la dictadura, medio que no sabe qué hacer. Y de repente. ¿Qué? Con la llegada de la democracia, dije, la llegada de la dictadura, no, con el fin de la dictadura y la llegada de la democracia, este personaje no sabe qué hacer y de repente se cruza con Julio de Gracia, padre de un chico desaparecido. Que Julio de Gracia tiene una de las escenas de. Tiene dos escenas donde grita hijos de puta. Y no sé cuál es más vergonzante que la otra, porque es tremendo. Es como el o sea, entra en un terreno más Emilio Vieira, porque resulta. Es algo que quiere ser serio y quiere ser desgarrador y resulta gracioso involuntariamente. La verdad es que Julio de Gracia me parece un actorazo en general. Pero en esta película, nada, le hacen hacer unas cosas que no. Tenemos este personaje de Rodolfo Rani que, bueno, medio que se escapa y en un momento se reencuentra con una novia del pasado, que es Eda Bustamante, y básicamente cuando se entera de que estuvo con otro chabón, la tortura, ¿no? Y la viola sí, también, pero...
Sí, tiene el encuentro... No, y pará, te estás salteando que tienen ese encuentro sexual.
La escena de sexo más ridícula.
Tiene la escena del encuentro sexual en el cual al tipo... La posición en la que está cogiendo con Bustamante le despierta la memoria de que supongo que, no sé, violaría a una mujer que apresaron, que detuvieron, que sí, se llevaron ilegalmente, que secuestraron, digamos. Sí, bueno, digamos, en todo ese sentido, todas esas escenas de alta sensibilidad dramática se pasan completamente la raya.
Sí, sí, o sea, que básicamente tenés a Rani picaneando, entre comillas, a Eda Bustamante en una escena... Horrible, horrible, sí. La verdad.
Sí, totalmente. No, y. Sí. No, y sobre todo, digamos, lo explícito, digamos, lo burdamente explícito que tienen diálogos y planos de estas escenas, los recursos narrativos que son realmente muy en tu nariz, digamos, ¿no? Las maniobras que usa de Sanso para representar los sentimientos, las evocaciones, las memorias horrendas, todo este tipo de cosas. Y sobre ni hablar, digamos, de alguno de los diálogos, ¿no? Cómo se manejan los diálogos, ya sea cuando Rani está agrediendo a una de sus víctimas o cuando está hablando con alguno de sus viejos con pinches y a Rani se despierta. Rani es como una especie de Rambo de los represores. Pero es un tipo para el cual no terminó el conflicto en el que él cree que está, digamos. Para el cual no terminó la guerra, entre comillas. Y los diálogos que tiene, sobre todo con Sofoy, son completamente insólitos. Son completamente insólitos.
Pero la película es tan torpe que medio que llega hasta ponerse del lado del personaje. Porque claramente es una película medio tirando a película de denuncia, pero es tan torpe que si bien es un personaje muy terrible, por momentos hay una empatía que no funciona, ¿no? Que obviamente en un personaje así monstruoso es como que o sea, estaría bueno que fuera que la película como ahondar en eso, pero no, acá suena como en todo momento cuando pasa se lo nota accidental para mí. O sea, yo lo veo como eso, como quiere mostrar un personaje horrible, pero le sale empatizar.
No, claro, es que lo que te termina pasando, además que eso es rarísimo, y es lo que me sorprendió mucho viendo la película, es cuánto se retira el personaje de gracia de la trama. Porque eso es lo que termina pasando.
Sí, desaparece y reaparece. Es como...
Eso es lo que yo creo que dispara la cuestión de que uno vea todo desde el punto de vista de Rani. Y porque Rani en algún momento, por las razones equivocadas, termina tomando la decisión, entre comillas, correcta, entre muchas comillas, que es el tema... Ah, bueno, listo, estos débiles no quieren seguir peleando la guerra como la peleo yo, entonces los voy a ir a escrachar a todos en una revista sensacionalista. Hay una cosa que me pareció como valorable de la película en uno de esos encuentros, que es cuando la película deschaba a un periodista, cuando deschaba al conductor de ese noticiero televisivo que da un discurso todo solemne sobre que la democracia es la única vía de la convivencia. Y cuando termina la grabación, la película te revela que era un tipo, que era un represor o no sé, o que tendría algún tipo
de... Sí, cómplice por lo menos.
Claro, algún tipo de complicidad o de implicación.
Hay algo interesante igual en la película, es que los primeros 10, 12 minutos de la película son casi mudos, casi sin diálogos, y para mí es el momento más interesante de la película. Hay como unos seguimientos de los personajes, que ahí es cuando Julio de Gracia descubre en la calle, se lo encuentra al personaje de Rani, lo empieza a seguir. Todo eso está cinematográficamente, me parece muy logrado. Ahí estaba, cuando la veía, justo ese es el comienzo, y decía, esto es interesante, por lo menos desde un lugar, por lo menos de cine de género, funcionaba, me parecía que había armas, había ideas visuales, pero que después todo se pierde en esa maraña de grasadas. Las escenas de sexo son... La escena de la sesión de fotografía con una chica totalmente aceitada, jugando con un cuerno gigante y un fotógrafo que sobreactúa como nadie en la historia del cine, más o menos, es de un nivel de... Y después, y poco después, el personaje va a ver a un empresario, y la secretaria está jugando con dos muñequitos, que uno tiene una pija y el otro tiene un agujerito, y los va. Es como que hay una. No sé si quiere ser humor que no le sale o qué, pero no, es bastante. Bastante extraño todo.
Parecía haber no sé si una alusión o qué, muy, muy extraña. Sobre todo en esa escena de la sesión de fotos.
Es increíble, esa escena es imposible. O sea, es como... Al mismo tiempo es una película de explotación que de las cuales hay muchas que nos gustan, digamos, o por lo menos que a mí me gustan, pero la verdad es que esta tiene un tono que no... me parece que... O sea... No sé, como que la película en sí me parece que quiere ser una de esas películas de que estaba haciendo la lista Line, pero no le sale, pero por ningún lado. O sea, como lo que suele, no sé, con lo que suele decir la gente que es lo que mencioné antes, que la suele emparentar con esas películas, con esa trilogía, con la tríada de policiales de Aristarain, me parece que hay como, o sea, porque de hecho es posterior a tanto a Últimos Días, a las tres películas, me parece, ¿no? Sí, las tres películas son anteriores.
Sí.
O sea, hay me parece que hay como una cierta idea de querer ser algo similar, pero para mí la película falla bastante estrepitosamente y tiene eso, o sea, es como, o sea, tiene escenas que son realmente complicadas. Para mí el momento de Eda Bustamante, de la tortura de Eda Bustamante, me parece posta un momento de maldad cinematográfica, más o menos.
Bueno, pero volviendo también a lo que decía yo sobre el contexto, o sea, uh-huh. ese sea el primer relato que vos tengas explícito sobre lo que había pasado previamente en tu país, es una desgracia. O sea, acá estoy recorriendo el hilo que le dedica Diego Baue, al que ya mencionamos. Y tuvo también Baue, le hizo cuatro capturas de pantalla a la escena en la que Bustamante le chupa el pupo a Rodolfo Rani.
Ese momento es desopilante, totalmente desopilante. Hay otro momento muy gracioso que es cuando Rani va a la redacción que se encuentra con Osvaldo Terranova y que sale y se ve en la puerta un póster de Piero.
No, pará, pero pará, sí, te cedo eso, pero Rani con ojo de halcón viendo cómo le sacan la foto.
Ah, eso es increíble, ay, desde la terraza, y ve como el fotógrafo que habíamos visto una escena antes, le saca unas fotos.
Y también, digamos, la película se toma como esas escenas para explicar como el carácter completamente retorcido que tiene, ¿no? Uh-huh. Que además es terrible un poco, porque los represores tenían una vida bastante normal, me parece, digamos. Y acá es como que quiere sumar un poco de sordidez, haciendo que Rani ande solo por las calles completamente sacado. Y una de las cosas que le suma completamente al pedo, porque además es una escena ridícula, son todas las escenas de Rani solo en el depto. Rani maniático con su vivero.
Rani jugando con la ColecoVision.
Ay, por Dios. No, y frustrándose.
Rani porque, después jugando un flipper.
Jugando al flipper. Rani masturbándose frente al neón.
Sí.
Oh, en fin.
Rani en el cine que se lo quieren levantar.
Bueno, pero se lo quiere levantar. Yo pensé que iba a ver como a otro colega, digamos, o a otro represor.
No, mirá, yo en ese momento pensé eso, y ahora veo en los créditos de la película que hay un personaje que hace de, según dicen los créditos, homosexual. Yo creo que será... Ahí me cerró un poquito la idea de que esa persona del cine podía estar... buscando fiesta. Pero para mí entra en ese lugar medio peligroso de querer evocar la dictadura y volverse una película de explotación, como hizo dos años después La Noche de los Lápices de Héctor Olivera. Creo que es el ejemplo más claro en este sentido, que es una película que quiere ser de denuncia y es una de las películas más exploitation que existe, y es tremendo. Sí. Y me parece que esta película como que corre por ese lado, y bueno, la hace un objeto bastante complicado, digamos. Pero bueno, nada, qué sé yo, en una época muy extraña. Pero sí, sí.
No, me acordaba por, y esto es una cosa bastante off topic, pero me acordaba por... No, por la película, por todo esto que estamos hablando y porque mencionaste a Olivera. Que otro caso de, de una exploitation completamente absurda y golpe bajista de Olivera es el caso María Soledad.
Uf. Que siempre eso, me acuerdo. Ahí tenés una, ¿querías una película oportunista? Ahí tenés la película más oportunista de la historia del cine, más o menos. No, es tremendo.
Y que me hace acordar siempre a, la verdad, digo, mirá que me da la colación. Pero me hace acordar a una de las mejores críticas que leí y de las más valientes que leí, que fue la de Quintín sobre el caso María Soledad.
Me acuerdo.
Que se llama Replay en Catamarca, que creo que está en cinenacional.com para leerla completa. Y que es una crítica desde el lugar de los hechos, creo que en una band premier del caso María Soledad, en la que el tipo va y se sienta y ve todo, y después agarra y dice, ¿cómo van a hacer este discurso? ¿Cómo van a decir esto? Y ahí es donde vuelvo al principio de lo que decía. Tenemos un país con bastante responsabilidad respecto a la memoria y que también sabe distinguir, sabe separar la paja del trigo en estas cosas.
Igualmente vos mencionábamos que es como una de las primeras películas en abordar el tema, y un año antes hubo un abordaje del tema desde adentro de la industria cinematográfica, pero de alguien bastante impensado, que es Emilio Vieira, con El poder de la censura. Él venía de hacer películas propagandísticas y de repente volvió, ahí tenés oportunismo para tirar al cielo, porque volvió la democracia y de repente hace una película sobre la llegada de la democracia y lo que fue la dictadura y lo que fue la censura, digamos. O sea, estaba jugando dos puntas Emilio en ese momento.
Pero ahora, pará, habremos de jugar a dos puntas desde el cine con la dictadura.
Sí.
Hay que hablar de Aries, digamos.
Hay que hablar de Aries, hay que hablar de buena parte de la fiesta de todos, digamos.
Sí, por Dios.
Bueno, eso nos puede llevar un episodio entero, prácticamente.
Sí, totalmente. Sí, no, tenemos muchas puntas. O sea, tenemos gente de la cual acabamos de decir cosas elogiosas y que después su óptica sobre el tema de la dictadura, o sea, que te hizo el camino inverso completamente.
Sí.
Oh, por Dios. Pero bueno, lo que queda es esta experiencia totalmente insólita de haber visto en retirada.
Igual me dieron ganas de revisitar los otros dos policiales de la época de Sanso, que fueron El desquite y La búsqueda, pero bueno, porque a mí me gusta hacer esas cosas. Me gusta
divertirme con esas cosas. Sí, de eso vamos a hablar, pero en privado. Las pérdidas en esta época de pandemia, digamos, ni me voy a referir a las pérdidas de la gente debido a todo este quilombo, las muertes de famosos, yo creo que pegaron con una vuelta de tuerca extra que es muy pedorra y es que remarcaron los separados y aislados que estamos todos en este momento. Y es un... me retuerce el alma, me la deja hecha una pasa de uva. Y ahora, bueno, todas esas imágenes que se dieron hace menos de una semana con la muerte de Sergio Denis y la gente cantando en algunas calles las canciones y todo. me hacen pelota, boludo, cada vez que las veo. Hay una señora de las que bailaba, una de esas señoras grandes que bailaban Te quiero tanto en la calle, que se vestía igual que mi vieja, y no puedo ver ese video sin llorar. Me está dejando muy hecho mi agua.
Es muy emocionante saber que alguien como Sergio Denis, que para mucha gente siempre fue como una especie de remate y un chiste de la música popular, haya generado tantas cosas. Sí. Me reconforta saber que Sergio fue muy querido por la gente, porque no, era un gran intérprete.
Totalmente. Y creo que es, digamos, la piedra angular. Uh-huh. Porque yo esto le voy a poner, digamos, de introducción a... De introducción medio oblicua, pero los momentos cinematográficos de Dennis son poquísimos, pero son muy significativos. Uh-huh. Yo creo que Dennis es la piedra angular del momento más personal y lo mejor que tuvo la filmografía de Ariel Winograd.
Totalmente, totalmente. Esa aparición en cara de queso. Sí.
Y yo veía esa escena y las opiniones, y la, digamos, la gente, todo el tiempo lo que decía en las redes sociales era como el plano ese de Silverberg y Morán. Uh-huh. Agarrándolo de la pierna a él, era como que calcaba perfectamente la devoción de sus tías, de su madre, de sus abuelas por Sergio uh-huh. Dennis. Y bueno, por otro lado, obviamente, la
muere monstruo, muere.
Sí. Que fue central. Sí, digo, que es central en la película, digamos, y que, sí. Y que también yo creo que es una de esas cosas claves para, digamos, para ese director, y que hoy me parece que, digamos, que es lo que más, no sé, es lo que primero pensás hoy cuando pensás en una película de Fadel, digamos, es uh-huh. Y eso marca el anclaje y el enraizaje, si es que existe esa palabra popular, que va a tener por siempre Dennis, realmente.
Sí.
Pero bueno, todo esto salía a colación en primer lugar por la muerte de Silvia Legrand.
Uf.
Y todo el mundo, obviamente, toda nuestra generación, por lo menos, está más que acostumbrada, no sé, a los derrapes de Mirtha y todas esas cosas, y se odia las visiones políticas de los Martínez Suárez. Pero bueno, nosotros, qué sé yo creo que todos los cinéfilos tuvimos una relación aparte con Josecito y eso, pero me parte el alma y me dejó muy mal Mirtha sola perdiendo a sus dos hermanos. Y
sí, no, sin duda.
No, y además, o sea, la comunión que tenían esos tres desde uh-huh. el momento en que él acompañaba a ellas dos a los estudios para que ellas hicieran sus primeros papeles, y él cómo fue creciendo gracias a eso, y cómo se fue metiendo en el cine gracias a eso, y Dios, o sea, no me imagino cómo, lo que le debe haber causado esto a Mirtha, o sea, no lo puedo concebir.
Seguramente. No hay duda, y también nos quedamos con esas anécdotas, eso que contó básicamente Fernando Martín Peña, del fanatismo de Silvia por Filmoteca en general y por Hitchcock en particular, que estaba obsesionada con Hitchcock. Ya, como esas cosas que, bueno, ese posteo que hizo Peña me resultó muy, muy emocionante, porque claramente, o sea, bueno, cuenta como ella ayudó muchísimo durante el programa, digamos, a conseguir cosas y eso, y cuenta que era una espectadora ávida de Filmoteca, lo cual, nada, me imagino, nada, pienso en esa imagen y me parece todo muy tierno y hermoso, y aparte era fanática de Hitchcock, o sea, ¿qué más querés?
No, y creo que también marca, digamos, una clave de la carrera de ellos tres, que es la obsesión justamente con el oficio, digamos.
Sí, totalmente.
Es lo que pasaba con Martínez Suárez cuando dirigía el festival, es lo que le vi a Mirtha personalmente alguna vez en alguna ceremonia de cierre de Mar del Plata, donde la tipa con dos movimientos, con dos órdenes, dos indicaciones concretas, solucionaba, no sé, una situación técnica de luces, de sonido, y tenían realmente tenían el oficio que se produce cuando vos amás mucho lo que haces, y tenían la preocupación por esos detalles, me parece, Incluso, digamos, yo, es una cosa que es lo que yo pienso cada vez que veo el toda esa escena del carajo mierda de Mirtha. O sea, es como, o sea, esta sí, o sea, es Mirtha, jajaja, ja, ja, gracioso, pero es gente completamente alienada por el hecho de estar queriendo hacer algo bien hasta en el último detalle y nada, o sea, no sé, es ese espíritu que hoy estamos todos enganchados viendo a, no sé, a Michael Jordan completamente obsesionado con su objetivo y todo, y es como, ese es el espíritu de Indiana Jones 3. Y es lo que más aprecio de esos tres hermanos. Silvia obviamente despuntó y fue una de las figuras del cine argentino industrial que ella atraviesa en 4 décadas, porque ella arranca a laburar en el 40 con Hay que educar a Niní y termina en el 72 con Juan Manuel de Rosas.
Juan Manuel de Rosas. ¿Antín era? Oh, Antín. Sí, Antín.
Y aunque tiene este bache muy grande, en primer lugar del 44 al 59 y después del 62 al 72, fue claramente todo el momento que prefirió dedicarlo a su familia. Una película que repasé hace poco fue El juego del amor y del azar de Torres Ríos. Ella la protagonizó y la descoce completamente. Y creo que, digamos, es una oportunidad para que si llegan a ver algo con ella o incluso con Mirtha, en algún momento vamos a tener que ponernos a hablar en serio sobre lo bien que actuaron, me parece.
Sí, total. Total.
Y sobre todo, me parece, digo, en estos saltos de época que pega ella en el cine argentino y sobre todo también con Mirtha, que tiene una actividad más intensa, yo creo que tuvieron papeles que son de esos que ayudan a que el cine argentino dé, digamos, saltos para adelante. Nosotros pensamos hoy en Mirtha como esta señora completamente retrógrada y es completamente inconcebible. No, y es completamente inconcebible pensar que, por ejemplo, hizo una cosa como
Vidalita.
Como Vidalita, eso. Es una locura absoluta.
Sí. No, y bueno, y toda esa etapa de Mirtha, de hecho, o sea, eran películas totalmente avanzadas en muchísimas cosas. O sea, El retrato es una película, El retrato de Carlos Schlieper es una película, por Dios, es increíble lo que hace. Primero que la actuación de ella es descomunal, es una comediante, pero de lo mejor. Pero aparte es una película totalmente adelantada a su época, no sé si adelantada a su época, porque qué sé yo, o sea, había toda una movida en esa época de esas ideologías. Lo que pasó después fueron las dictaduras en el medio, y se volvió todo retrógrado, y se volvió todo Enrique Carreras, digamos, el cine popular, digamos, pero...
Quizá una época avanzada, en todo caso.
Sí, totalmente, porque, o sea, todas esas películas eran, o sea... Es increíble, vos pensás que es una película de los años 40, 50 hecha acá y es más de avanzada que la película de Suar, o sea, las películas de Marcos Carnevale, que te querés pegar un tiro. Sí, perdón, pero sí, es así. Claro. O sea, me parece que el legado de esa familia es invaluable, de sus tres integrantes. Por lo menos dentro del cine.
Sí, no, no, sí, obvio. Y bueno, y si van a recorrer la filmografía, por lo menos de Silvia, es una muy buena manera de apreciar esos saltos que pega ella en la filmografía, y sobre todo hablando de películas de avanzada o de premisas audaces bajo un mismo rostro de Tiner, que la coprotagonizan Mirtha y Silvia. Es pero bueno, muy bueno ver capaz los distintos ingredientes y tonos que fue logrando Silvia laburando con Amadori, con Antín, obviamente, como decíamos, con Tiner, con Caen Salaberry. toda una carrera para recorrer y revalorizar.
Toda una un poquito yéndonos un toquecito apenas de, pero que, siempre me resultó todo un enigma esa, y es, está bueno tal vez para un futuro, para un tema de podcast futuro, las películas de por qué la razón por la que nunca entiendo la razón por la cual los directores de la generación del 60 terminaron haciendo películas sobre próceres. No entiendo esa es una cuestión, fue una cuestión comercial, obviamente, pero es muy, no sé, siempre me resulta un gran enigma del cine argentino.
Sí, yo creo que además son a veces, digamos, a mí me parece que cuando estamos hablando de estas cosas, de revalorizar filmografías, de recorrerlas con otra óptica, de no tomar cosas por sentado, para mí eso es, hay muchas contradicciones en el cine argentino que las solemos saltear cada vez que damos como esa historia que tenemos todos y que medio que sabemos de memoria, y es como pensar esas cosas como de que... Bueno, José Micho, por ejemplo, en algún momento hablaba de bajo un mismo rostro de Tiner, porque tiene un texto muy interesante donde sale quizá a rebatir la imagen instaladísima de Tiner como un tipo retrógrado que era el que se resistía al avance de directores como los de la generación del 60. Que digo, hay incluso una cosa que habría que pensar, que es la que, por ejemplo, dice Peña, de que en La Patota Tiner representa cómo los directores del 60 están violando, no sé si al cine argentino o a qué, cuando la violan a personaje de Mirta. Y bueno, y pasan estas cosas, digo, los directores del 60 que terminan haciendo estas películas villiquenescas. Los directores como Pino Solanas que exploraban los límites del discurso por un lado y al mismo tiempo estaban haciendo unos laburos formalmente demenciales pero con la publicidad. Todo el arte, digamos, tiene este tipo de cosas, sí, pero sí. Yo creo que
pero es muy loco eso de justamente los realizadores de la generación del 60 que hayan desembocado en ese tipo de películas, de esos retratos que salvo por Juan Moreira, por él, y bueno, por la bestialidad que hizo Hugo del Carril con Yo, Matías Facundo, totalmente bestial, sí. A mí no me gusta, pero es una película totalmente bestial que va totalmente a contramano del Santo de la Espada, ponele.
Sí.
En general, las películas estas de Güemes, de Juan Manuel de Rosas, El Santo de la Espada, son una cosa que no se puede entender por viniendo de quién viene, digamos, de quiénes vienen.
Claro, que en todo caso, el Carril sería una excepción de viejito piola, porque el Carril,
claro,
es
mentor, claro, de los 60. Es otra que había.
Claro, pero... y que Torre Nilsson, mal que mal, también era un tipo de una generación más antigua, pero bueno, es también muy...
Sí, ahí. Sí, pero es raro, pero bueno, es raro. Siempre
pero es incomprensible, claro, por supuesto, sí.
Es un tema para investigar.
No, y que es muy loco porque incluso, por ejemplo, el caso de Torre Nilsson es donde es el punto en el cual él se amiga con el público.
Sí.
Que es lo que nunca le había pasado antes, digamos, que el momento en el que él empieza a reventar la taquilla. Pero en fin, hubo otra.
Igual tampoco fue una caída en desgracia, porque, o sea, su carrera la terminó con Piedra Libre, que para mí es un peliculón de aquellos.
No, o sea, está bien. Pero bueno. No necesariamente eso, pero digo, son arcos de filmografía,
sí,
raros.
Es un paréntesis de extraño. Pero bueno.
La otra despedida fue la de Marcelo Céspedes.
Sí.
Un tipo multitalento que se fue desplegando durante un tiempo muy sostenido y muy largo en la producción, la dirección, la gestión cultural, sobre todo. Estuvo muy bien. Sí. fue muy articulado, fue una cosa medio de un monstruo de muchas cabezas. Y un monstruo también, porque mucha gente salió a contar de los choques que tuvo con él y todo, que una persona realmente, un carácter difícil por lo que se contaba. Pero la verdad sí. Que una figura que sobre todo en la, digamos, que en el cine argentino de la, digamos, del 83 para adelante, hay realmente muy pocas figuras que se hayan movido durante tanto tiempo en el circuito alternativo del cine argentino. Sí. Porque uno obviamente puede hablar de, no sé, de los grandes productores, de los directores taquilleros y todo, que se hayan mantenido, digo, que hayan sido exitosos muchos años, etc. En el nivel, digamos, de cine documental, de circulación y difusión muy específico, lo de Céspedes es realmente inédito y muy poco repetido.
Sí, además nos dejó una cantidad de películas, tanto como director como productor, digamos. Pero sí. Yo recuerdo, o sea, yo la primera película que vi de Céspedes y Carmen Guarini fue Jaime de Nevares Último Viaje, en el año 95. Yo me acuerdo que compré el VHS en ese momento, habrá sido tipo 96. Me había parecido increíble, y después llegó Tinta Roja, que es un documental que es una genialidad total. Documental sobre Diario Crónica. O sea, no es. Ahí ya. Capo.
Tinta Roja, yo la quería mencionar justamente porque yo creo que no. O sea, hoy no podés buscar un mejor retrato de lo que era la Argentina pre-2001 que eso.
Sí, total.
Esa película retrató mejor que cualquier ficción lo que era la Argentina. Digamos, ¿en qué quedó la Argentina con el menemismo? Esa película es increíble, digamos, porque te muestra no solamente, obviamente, los dramas que va la gente a ventilar a la redacción de Crónica, sino también la relación que tenía el periodismo con la gente en ese momento.
Sí.
Que, porque es muy lindo lo que pasa muchas veces en algunas escenas del documental, que uno piensa que, uno dice como, ok, esta es Crónica, que es el medio más amarillo y más chabacano que te podés imaginar, pero a su vez hay una comunión realmente y una cosa solidaria entre la gente y los periodistas y las otras personas que van apareciendo, que es única y que para mí es una relación que el periodismo hoy, salvo pocas y honrosas excepciones, perdió completamente con la gente. Pero la verdad que la variedad o la naturaleza de los problemas que desfilan de la gente en esa película, yo creo que no hay nada mejor filmado sobre esa Argentina que se estaba, digamos, cocinando y que fue la que termina de reventar en la época del 2001 y todo. Y para mí, digamos, yo, hay otros tres documentales, diría yo, que son increíbles porque son también esas cápsulas del tiempo que no estuvieron mucho más representadas en su momento, que fueron... hay dos películas para mí, digamos, que tienen que ver con la militancia, que son... con la militancia y con el imaginario de décadas pasadas, que son Regreso a Fortín Olmos, de Patricio Colli y Jorge Goldenberg, y una obra maestra absoluta que es Pulqui, un instante en la patria de la felicidad.
Uf.
De Alejandro Fernández Mujan, que es un peliculón absoluto. O sea, y que te lleva completamente a lo que significaba el peronismo en su época y a lo que sigue significando para mucha gente y lo que sigue representando. Una fidelidad realmente a lo formal y a lo que quiere representar de esas películas que es genial, y en un plano más contemporáneo, Parado Retiro.
Sí.
Que realmente hoy uno ve esa película y Parado Retiro ya era muy, digamos, era un retrato muy sombrío ya en su época. Y Dios mío, lo que debe ser ver esa película hoy en este contexto terrible, con todo lo que está, con toda la muerte diseminándose en los asentamientos, sí, en las villas. Uh-huh. Debe ser demoledor volver a ver esta película. Pero eso me parece que es invaluable, que es realmente lo que fue construyendo Céspedes con Cineojo a lo largo de estas décadas. Y que para mí es una cosa que fue siempre muy subestimada respecto al momento o a los éxitos del cine nacional, porque los éxitos del cine nacional alternativo para mí siempre se midieron en clave de qué película triunfaba en un festival de Europa o de algo. Y yo creo que todas estas películas de Cineojo o atravesadas por Céspedes, para mí marcaron lo genial que se fue haciendo el documental argentino.
Totalmente.
Desde 2001 en adelante y todo, realmente el documental argentino tuvo un montón de películas increíbles y muchas veces no, digamos, no elogiadas lo suficiente.
Sin duda.
Y bueno, sí, perdón, sí.
Que también tuvo sus pasitos por la producción de ficción, digamos, con Ronda Nocturna de Eduardo Kosarnicki, que igualmente dio lugar a un documental, que es Making Off, que es el backstage de ese rodaje. Ambas películas muy, muy interesantes. Y después la película de Federico León, Todos Juntos, una película rarísima para el cine argentino, y también está en atrás. Así que es. Nada. Está. Aunque no lo veamos.
Sí, no, hizo un gran legado, digamos, de un trabajo integral en el cine, que también uh-huh. tiene que ver, obviamente, con la gestión cultural que hizo detrás del Doc Buenos Aires. ¿Sí? Uh-huh. Y todas esas. Bueno, y el proyecto de la ballena, que es demencial.
Sí.
Realmente un laburo integral muy, muy admirable. Bueno, nos vamos a despedir. Creo que hemos vivido un montón de cosas. Ojalá que volvamos a juntarnos virtualmente pronto. Y si tenemos que tirar una última recomendación rápido, en pocas líneas, ¿vos qué dirías?
Bueno, yo iría por, primero, una de las películas liberadas, entre comillas, en esta cuarentena. Es una película que a mí me había quedado en el tintero cuando se estrenó, que me había quedado por ver, cuando se estrenó hace un par de años, que es Cuatreros, de Albertina Carri. Tal vez un ejemplo de uno de, para mí es uno de los mejores documentales que vi en mi vida, más o menos. O sea, tiene una fuerza, es en cuanto, o sea, tanto la voz en off que recorre toda la película, que es de la propia Albertina, con apuntes históricos, con apuntes biográficos y autobiográficos, digamos, ¿sí? Biográficos del retratado y autobiográficos de ella misma, pero con un nivel de lo que tiene que es lo que le hace uno entrar a la película, es que en ningún momento hay solemnidad en eso. O sea, ella cuenta anécdotas de su vida de una manera totalmente coloquial, tanto su historia que conocemos bien, bueno, ya hemos visto Los Rubios, sabemos de dónde viene y ya sabemos que es hija de desaparecidos, pero también su vida actual, digamos. Y me parece que Albertina lo que hace es amalgamar todo eso con un material de archivo, bueno, que en parte a cargo de nuestro amigo Leandro Listorti, que es de un nivel de precisión que... No, la verdad que es una película, me parece una película inagotable.
No, creo que algo que valoro siempre de Cuatreros y de otra película que es, digamos, que yo relaciono bastante, sobre todo por lo formal, es El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi.
Uf,
y creo que son dos películas obviamente relacionadas en el uso del archivo, la primera persona.
Uh-huh. Sí.
Porque creo que fueron las dos que hackearon ese dispositivo formal recontra saturado de la década pasada, que fue el ensayo en primera persona, uh-huh, y el uso de los archivos, digamos, íntimos o familiares en algún sentido. Que igual eso en Cuatreros no abunda, digamos. Pero digamos, la historia sí, la historia propia está presente.
Sí, totalmente. Sí. No, mientras hablabas de eso me acordé de la última película de Andrés Di Tella, Ficción Privada, que también, que es eso mismo, y cuenta su historia, y cuenta la historia de su padre y de su madre, y es también una película de una sensibilidad increíble.
Sí, pero se hicieron muchas películas de este estilo, nosotros
incluso sí, totalmente.
Hemos debatido sobre algunas en episodios, uh-huh, anteriores, y a mí mayormente... Sí. Este tipo de películas me parecieron, digamos, se contaba pifies continuos o cosas que me chocaban, etcétera. Y yo creo que Comedy y Carrie realmente hicieron dos laburos extraordinarios alrededor de eso.
Totalmente. Y
vos tenés una, sí, más que querés recomendar.
Yo tenía una más, es una película que está circulando recién ahora, que se subió a la página de Puentes de Cine, que es una iniciativa del PCI, del Proyecto Cine Independiente, que a falta de estrenos, tenemos los estrenos online, y esta película se llama Canela, es una película que iba a estar en Bafisi, y por obvias razones no lo estuvo, una película dirigida por Cecilia del Valle, documental sobre una mujer trans en Rosario, que es arquitecta, que es profesora de arquitectura en la universidad, que está a punto de... está decidiendo si se hace un cambio, una resignación de sexo. Y bueno, básicamente la película lo que hace es seguir a este personaje, a su familia, y claramente, bueno, con este tipo de documentales tenés el tema de que, o sea, si tenés un personaje encantador, la película va por un buen camino. Y me parece que la directora Cecilia del Valle logra seguirla de una manera consigue una cercanía con el personaje que es realmente entrañable. Ella es increíble, es un personaje increíble. Es un personaje que parece de ficción. De esos personajes que decís eso, son tan increíbles que parecen de ficción. Pero la verdad que es una película hermosa, hermosísima.
No quiero retirarme sin dejar de mencionar un documental. ¿Qué año será? 2016. En 2016 se estrenó un documental de realmente una circulación muy tranquila, muy humilde, y que pasó bastante desapercibido, como si fuera un documental simpático, chiquito y no mucho más que eso. Y para mí sigue siendo extraordinario. Yo en su momento la proclamé como la mejor película argentina del año. La volví a revisar pensando que me había metido en una butada absoluta. Y la verdad que sigue siendo una joya total. Estoy hablando de Bronces en Isla Verde, de Adriana Jurkovic. Es un documental observacional que sigue las alternativas de una edición de un festival del mismo nombre que se realiza en el pueblo de Isla Verde y que gira alrededor de los instrumentos de bronce. que son todos los vientos, digamos. El documental lo que muestra es el armado de ese festival, cómo se va desarrollando. Muestra a un trompetista nacido ahí en el pueblo, que es el que imagina, perdón, el que lleva adelante toda la iniciativa. El padre, que es un peluquero, y que es el que hace todo, el que coordina toda la logística, y después a todos los vecinos del lugar, que son los que van a recibir a los invitados, a los estudiantes, a los inscritos, etc. El festival es una rareza absoluta, pero muy, muy querible, porque realmente tiene un nivel de invitados muy, muy bueno y muy alto para, digamos, para el tema del que se ocupa. Entonces van músicos de todo el mundo, que son músicos grosos, y dan clínicas, y dan recitales con toda la gente que llega del interior del país o del exterior solamente para tener esas clínicas con los músicos. Y obviamente también, como quizá mencionabas vos respecto al personaje entrañable, esta es una de esas películas que salen desde el vestuario ganando, porque no hay nada que perder con la historia de un pueblito que recibe a gente súper o súper célebre de afuera y que se ve ese choque, ese contacto. Pero lo que tiene, me parece, el festival es un retrato sobre lo que es la gestión cultural, más que nada también en este país, me parece. Y lo que significa llevar adelante un proyecto cultural con la idiosincrasia que tiene este país y con esa imposición tan naturalizada de hacer las cosas a pulmón, de suplir las deficiencias, no sé, presupuestarias, o de logística o de infraestructura con el corazón y con la, no sé, con la nobleza y con el buen trato y con todo eso. Y es realmente muy, muy, muy interesante. Es una de esas cosas que están muy buenas para verse ahora y que yo creo que van a ser mejores cuando se vean en un tiempo, porque son muy, muy reveladoras sobre cómo se lleva adelante un proyecto cultural en este país y cuáles son las cosas que determinan el laburo con la cultura justamente en una cultura como la nuestra. Así que no se lo pierdan, está gratis para ser visto en un link de Vimeo, si no me equivoco. Espero entonces en Isla Verde, de Adriana Jurkovic. Y nos despedimos con esto. Soy Juan Francisco Basitúa.
Soy Juan Pablo Martínez.
Muchas gracias, cuídense, esperemos reencontrarnos pronto.